el municipio B es uno de los tantos territorios variopintos con los que cuenta el departamento de Montevideo. Este municipio tiene una composición de rica historia y de mixtura cultural. Es uno de los territorios más densos y a la vez de los de menor extensión. Aquí se condensa parte del acervo histórico, patrimonial y cultural de nuestro país. De cara a las elecciones departamentales y municipales que se vienen, la plataforma trabajada por el Frente Amplio expresa y busca nutrir la participación de la comunidad, con una mirada renovada de la construcción municipal. Como vecinos y vecinas del municipio B, nos encontramos con la suerte de contar con tres perspectivas distintas sobre dicha plataforma, que son materializadas en las candidaturas de Mauricio Guarinoni, Silvana Pisano y Juan Pablo Pío, a quienes estaremos entrevistando en esta serie de tres episodios. En esta oportunidad estamos con Juan Pablo Pío, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su participación. Y estamos además con Maxi y con Paloma, que además de mí, Joaquín, seremos quienes estemos intercambiando junto con Juan Pablo.
Juan Pablo es afiliado al Partido Socialista, es abogado y magíster en Derecho Administrativo, Económico y en Administración Pública. Posgraduado en Ética Pública y Seguridad Ciudadana, profesor de Educación Ciudadana y Derecho en el Instituto Juan 23. Además, fue asesor en el Poder Legislativo en el 2014 y en el 2015, designado también como asesor en Presidencia de la República por Tabaré Vázquez. Desde el 2017, se desempeña con ese mismo rol en la Intendencia de Montevideo, función que presta hasta el día de la fecha. Es autor del Manual de Educación Ciudadana, La Ignorancia de la Ley no sirve de excusa, y coautor de La Regulación del Cannabis en Uruguay. Fue coordinador del programa Consultorios Jurídicos Gratuitos a nivel nacional, un convenio que se desarrolló con el MIDES, más el Centro de Estudiantes de Derecho, el CED, en el periodo del 2012 al 2016. En 2008, fue electo como primer concejal de la subzona Barrio Sur en el Consejo de Vecinos número 1, responsabilidad que desempeñó hasta julio del 2019 en razón de haber asumido la coordinación a nivel nacional de la campaña electoral de su sector político. Así que antes que nada, gracias y bienvenidos a esta entrevista, que pretendemos que sea distendida. Pero habiendo hecho esta reseña de tu carrera profesional y política, ¿cómo responderías ante la simple pregunta de quién es Juan Pablo Pío? ¿Y cómo se gesta la construcción de tu candidatura de cara al municipio?
Bueno, primero buenas noches o lo que sea cuando escuchen esto. Porque esto del podcast lo que tiene es que cada uno lo escucha cuando puede, en el auto, caminando, en la bici, antes de dormir. Puede ser una buena, se pueden ahorrar la pastilla y pueden escucharnos también, van a dormir bárbaro. No, a ver, la pregunta me parece que en realidad yo la formularía de otra manera. En realidad no es la construcción de Juan Pablo Pío como candidato, sino que me parece que está bueno destacar que es un proceso. A ver, nosotros corrimos la candidatura, pero eso fue consecuencia de un análisis político que hicimos de coyuntura, que era movilizar al partido al frente en el territorio, en el municipio B. Para la gente que está un poco más lejos de lo municipal, el municipio va desde Boulevard Artigas hasta la aduana y va hasta el Palacio Legislativo y Tres Cruces. Todo lo que está adentro forma parte del municipio nuestro. Entonces nosotros hicimos un análisis en el 2017 con un conjunto de compañeros y compañeras y entendimos de que más allá del resultado electoral y de las victorias o derrotas políticas, pensamos que había que empezar a trabajar con mucha anticipación y con mucho método el tercer nivel de gobierno, y que sentíamos que el Frente Amplio, sin perjuicio de que ha sido el ideólogo, el creador y el responsable de todo lo que es descentralización a nivel territorial, no estaba dándole la importancia que tenía en la construcción de la base. Entonces nosotros hicimos ese análisis, trabajamos 2017, 2018, 2019 con un montón de gente que no estaba ni siquiera adherida al Frente Amplio, y resolvimos, o nos pareció que había que correr una candidatura como una excusa para poner el partido en la calle. Y esa es una cosa que nosotros, a cualquier compañero, somos una barra grande de gente que viene laburándolo, la candidatura mía es la consecuencia. De hecho, es más, ni siquiera empezamos por ahí. Lo que importaba era acumular, movilizar, construir, aportar, mover, y es lo que estamos haciendo. Y la campaña es una hermosa oportunidad para hacerlo. Entonces, la construcción mía es lo que menos importa, en este caso. En realidad, nosotros estamos en un nivel de conciencia colectiva, que la verdad que me da orgullo decirlo, porque lo aprendí en el proceso, de que sentimos que somos parte de algo que nos trasciende. No sé por qué un carajo quien sea el candidato, en realidad. Estamos en ese nivel de conciencia y todo lo demás fluye con naturalidad. Entonces, la construcción, no, se generó un camino y después decidimos de que se podía llegar a correr y no fue fácil, pero está, queríamos estar en la cancha y es lo que estamos haciendo.
Bien, bueno, de nuevo, bienvenido. Creo que estos espacios están buenos para más que vernos y encontrarnos, en este caso escucharnos, para encontrarnos. Creo que eso es la dinámica que buscamos incentivar y promover también, mucho más de lo que estamos haciendo hoy. Yo me acuerdo de una de las cosas que escuché la primera vez que... La primera o segunda vez que te escuché, decías algo como bien importante, que era trabajar en la calle, pero con el sentir. O sea, el tema del cómo uno siente, cómo uno se expresa, cómo uno trabaja también en estos espacios o en estos lugares que nos toca desempeñar. Y esto también lo ato con la parte de la coyuntura, que creo que incluso en un día clave como el que estamos viviendo, donde tenemos un gobierno neoliberal y también muchas veces con carácter fascista, me parece que la construcción de base, y creo que es algo que eso es un sentir como regional, que la construcción de base, y en este caso los comités y las coordinadoras, son el motor de esa convivencia ciudadana que va a ser la resistencia en las calles. Y en ese caso el municipio creo que es el reflejo o el lugar de referencia para la vecina o el vecino que está en el territorio. Y en ese sentido, consultarte cómo lo veías y cómo te ves de cara a no solamente a la campaña, sino a la construcción de futuro en este espacio de referencia que es el municipio B, con todas las características que tiene.
Mirá, yo les voy a ser honestos a toda la barra que está acá. A mí la campaña me viene alimentando un montón el espíritu, porque vos te das cuenta que hay un montón de gente que es y que todavía no está. Y es mentira que la gente no quiere sumarse. Lo que pasa es que capaz que estaba en la incapacidad nuestra de hacer una invitación concreta a algo. Creo que la campaña nos está volviendo, el otro día lo decíamos en el Comité Parque Rodó, en realidad estamos volviendo a la raíz, es un reencontrarnos, es un recordarnos algunas cosas, no estamos inventando nada. Y yo, como veo eso, vos decís lo del sentir. Yo siempre, cuando hago referencia a la política, a mí me parece que humanizar la política tiene que ver un poco con eso también, ¿no? Tiene que ver con no negar la dimensión emocional de nosotros y del modo en que tenemos que vincularnos. Vos pensás lo de Villar cuando la semana pasada tuvo ese problema de salud. En realidad, el llamado de atención era cómo nos vinculábamos como militantes políticos. Pero no solo entre nosotros, cómo nos vinculamos con el ciudadano. O sea, en realidad, ¿cómo nos vinculamos con el otro, con el prójimo, con el par, con el...? No somos profetas que vamos a decir cómo se debe interpretar la realidad. Entonces yo creo que ahí hay un llamado de... La campaña para mí ha sido un aprendizaje de humildad. Te llenan la cara de dedos cuando te metes en las casas de la gente. Ahora venimos de una reunión de cooperativas que nos cagaron a palo. O sea, nos mataron. O sea, era una tras otra, pumba, 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 pumba. Y vos qué vas a decir, que no hiciste nada, que no sos responsable de nada. Entonces ahí hay un trabajo de humildad. Entonces a mí me parece, como política, y voy a tu pregunta concreta. Primero, la política tiene que ver con la humanización, que es, vos, hay rostros atrás de los expedientes, hay rostros atrás de los vecinos, hay rostros atrás de las puertas. Pero de verdad, o sea, no es participen. El municipio para mí es una invitación a co-crear un espacio común. Vos pensás que una de las cosas que mejor evaluadas están en la gestión de la intendencia son los espacios públicos. La estructura está. ¿Qué es lo que falta a la comunidad? ¿Sabés lo que te dice la gente que estaría bueno hacer? No te pide, estaría bueno hacer. Te dice, vos, habría que tener talleres. Que una comparsa te pida un taller de género es una victoria política. Y eso no sale plata. A mí me da vergüenza cuando voy a una comparsa o a un club deportivo y me dicen que hace años que no viene nadie a preguntarles ni cómo están. Eso es el Frente Amplio también. Entonces, lo primero es la humildad como ejercicio, la autocrítica. La autocrítica real, la autocrítica de decir, dejamos hablar entre convencidos, corramos la frontera, salgamos a hablar con la gente que está afuera, que está para abrir las casas. Entonces, me parece que ahí hay una dimensión para laburar. ¿Y cómo veo el municipio yo? Yo veo que el municipio sí, por supuesto que va a ser un factor de resistencia, siempre y cuando lo trabajemos políticamente. Porque esto, yo lo he dicho en muchos lugares ya, no es un periodo más del Frente Amplio en el municipio B, es un periodo después de dos, y no puede ser igual a los 10 primeros años de instalación. Carlos instaló el gobierno y tiene un mérito enorme y una evaluación muy positiva. Lo que le faltó, porque las circunstancias cambiaron, quizás es un déficit de él, yo nunca lo hablé directamente con él, pero lo he escuchado asumir como una cosa a mejorar, es ponerle política. Hay que, más explícita, yo no digo que sea político, ponle política. Pozos tapa Rafo también, Rampas puede hacer Rafo también. Desde el sentido político de lo que hacemos, me parece fundamental. Entonces, el municipio lo veo como una puerta de entrada, como un factor de resistencia, pero también como un espacio de darle institucionalidad y marco a la construcción de comunidad para darle un poco de pelea al relato hegemónico. Pero de verdad, el relato, no el relato de 4 o 5 tuiteros, ¿no? Lo que tenemos implantado en la hipófisis de por qué está bueno quedarme encerrado y no compartir el espacio común. Y ahí, o sea, y lo último que te digo de esto, me parece importante. El derecho a la ciudad, del que nos encanta hablar, las rampas, las propuestas de las apps, son bárbaras. Todas, no se puede no estar de acuerdo, hay un programa común, podemos tener énfasis entre los candidatos. Lo que no podemos, en lo que no podemos disentir, además del programa del FA, que es la Biblia o el libro sagrado para nosotros, es en que todo eso está en un paraguas que es de democratizar todas las cuestiones, todas las asimetrías que pueden haber en una ciudad. Y bueno, y ahí está el norte. Entonces, a mí hablar de propuestas concretas y en un sentido político me parece un recetario. Lo puede hacer cualquiera, llamen a un gerente de IBM, llamen al gerente de Coca-Cola que lo va a hacer bien. ¿A la cual la diferencia entre el gerente de Coca-Cola o la derecha y nosotros gestionando? Que le ponemos una impronta más política. Entonces, me parece que ahí las generaciones que venimos atrás, de verdad, tenemos un rol a jugar. O sea, si no probamos en los municipios, ¿cuándo vamos a probar a los cuadros nuevos? De verdad, está todo bien. Yo no hago un fundamento por sí de los años. Bueno, viejo, pero no es que tenemos 18, tenemos más de 30. Entonces, la renovación hay que demostrarla con hechos también. Y creo que hay roles que hay que jugar de asumir la retaguardia, que es tan importante como la vanguardia en una organización política. Porque acá no sobra nadie. Entonces, renovar en modos de hacer política, sí, pero también renovar cuadros. Y los municipios son ideales para hacer eso. Entonces, creo que ahí hay, creo que ahí, como personas jóvenes nosotros, tenemos un deber. Tenemos un deber de buscar las maneras de incidir y ocupar espacios específicos. Porque si no, vamos a otro lugar a militar. Porque esto tiene vocación de gobierno. Nos presentamos una elección para ganar un espacio de gobierno. Yo no me presento, si no me voy al movimiento social, o me voy a la copia militar, o me voy, no sé, a Greenpeace, yo qué sé. Pero en un partido político la vocación es gobernar. Bueno, entonces, gobernemos.
Ahí vos mencionabas algo muy interesante que tiene que ver con la vanguardia y la retaguardia en relación a dónde de repente uno se posiciona en determinado momento político. Y yo, por otro lado, lo relaciono más que como nosotros como personas militantes. Lo pienso en términos de el Frente Amplio, como en algunos momentos puede ser vanguardia a la hora de generar derechos, generar una agenda mucho más abierta, igualitaria, etcétera, etcétera, pero de repente nos encontramos en la elección anterior que estábamos en la retaguardia de la sociedad, o en el sentido de que no supimos interpretar el momento político de lo que la sociedad nos estaba reclamando. De hecho, se vio en las barriadas, no iba y decían, ¿por qué no vinieron antes? ¿Van a volver a venir o vienen a pedirme el voto? La verdad, y me da vergüenza. Y uno de los primeros reclamos que hicimos en el comité es, tenemos que repetir esto cada 3 meses. Entonces, hay 2 preguntas ahí. ¿Cómo se hace para volver a captar, digamos, la sensación social o poder interpretar mejor esos reclamos que están sucediendo y que evidentemente el oficialismo hoy lo hace de alguna manera un poco mejor que nosotros, por eso ganó? Pero también, ¿cómo se hace estando en la situación actual y ya desde el municipio B pretendiendo ganarlo, obviamente? ¿Cómo se hace para estar a la vez a la vanguardia de la sociedad en el sentido de poder proponer cosas, generar más propuestas, cosas que se evidencia justamente como Frente Amplio sigue pretendiendo esta sociedad igualitaria que con la que soñamos y queremos?
Me encanta esa pregunta porque no estaba en el libreto, además. La izquierda es reconservadora. Me parece que tenemos que analizar la organización nuestra en términos de somos conservadores, somos tradicionalistas, somos un partido tradicional más. Los blancos y los colorados serán fundacionales, pero nosotros somos tan tradicionalistas como ellos. Y tenemos, la izquierda es muy conservadora en los métodos, en las formas de llegar, en los méritos a evaluar para estar en determinados espacios. Y eso, esa estructura hay que romperla. Y vos decís lo del Frente. Y sí, el Frente, el otro día también lo decíamos, no sé en qué comité, pero el Frente que es del 71 no es el Frente de la reapertura democrática, no es el Frente que mataron a palo y diezmaron a la dictadura, no es el Frente que ganó en primera vuelta y dio la vuelta olímpica en el 2004, no es el Frente que marchó el año pasado, y no es el Frente que precisamos ahora. Lo que sí te digo es que el mejor Frente que podemos construir no va a venir de la mano, no va a nacer, no va a emerger, sino atado a una renovación programática. Y esa renovación programática no va a surgir si no hay una renovación generacional. Punto. Digan lo que quieran, conserven lo que quieran, sujétense a donde quieran. No lo quieren ver, las estrellas están ahí, aunque sea de día. Punto. Entonces, eso lo primero, me parece, pero es contra natura sostener otra cosa. Porque por un lado citamos Allende, que ahora viene el 11 de septiembre, y por otro lado después nos negamos al cambio, al oxígeno de las organizaciones. Que hemos dado paso, yo no soy un pesimista, yo soy optimista. Creo que inclusive, creo que después de este momento que vos decías, del fascismo y de la situación global, va a venir un reverdecer. Obvio, como todo reversor va a venir con mucho más fuerza. Quizás tengamos que descubrir la mejor versión de nosotros mismos con mi izquierda. Y quizás nos toca a nosotros ser los protagonistas de eso. O sea, yo soy muy optimista con eso. La izquierda es eso. La izquierda es dársela contra las estructuras e ir hacia adelante. Y la historia camina hacia adelante. Y la hacen los pueblos. O sea, que nosotros ya sabemos que es así. Lo que podemos discutir son las velocidades. Pero el norte está claro. Entonces yo creo que ahí tenemos varios temas a pensar juntos y juntas. Primero, el frente como tal... Después del porrazo del año pasado, ¿no estaremos siendo la oposición más funcional a este gobierno? Porque todo poder precisa un contrapoder para existir. Y yo a veces siento que estamos siendo bastante funcionales. Bueno, hablamos ahora en la previa un poco, ¿no? Te provocan y las redes a veces no colaboran en eso. Y uno se va a la mague y no seremos la oposición más funcional al gobierno de turno, al poder hegemónico, al poder político, económico, social, cultural, que además es convertible. A mí me parece que ahí el rol del alcalde es central. Mira, yo me imagino, yo estoy como emocionado, como si no sé, la gente te felicita y en realidad vos sos un candidato, ¿no? Pero te felicita no porque te crea que puedes ganar, te felicita porque asumiste un desafío que es un huevo. Y a mí lo que me pasa con la candidatura es que yo creo que el alcalde tiene que ser un todoterreno, tiene que ser un 24/7, 365 y son etapas en la vida. Porque uno puede estar toda la vida 24/7, 365. Tiene que ser un alcalde que haga política. El alcalde tiene que estar 2 días en el municipio. Y el resto tiene que estar en la calle, con las organizaciones. Tiene que haber 2 días de territorio. Tiene que haber 1 día de estructura partidaria. Tiene que haber 2 días de gestión. Tiene que saber armar un buen cuadro de gestión para que las cosas funcionen. Porque disociar la gestión de la política es otro de los grandes errores. Yo tengo vocación de gobierno para transformar la realidad con un sentido de izquierda. Si no la transformo, estoy gastando la plata mal. Y no es plata mía. ¡Chau! Entonces eso de la gestión por un lado, la política por otro, no corre, viejo. Vos tenés que trazar objetivos, poder medirlos e irte dentro de 5 años diciendo, me propuse esto y lo logré. Para mí, o no lo logré, ¿y por qué no lo logré? Entonces ahí para mí hay 2 espejos, que no son estos espejos. Uno es la estructura del Frente Amplio, pero no en la estructura que solemos matar la culpa de rendir cuentas. No, mi viejo, el comité base, como por lo menos yo lo siento ahora, y estoy dispuesto a conversarlo, creo que del 27 de septiembre al 27 de noviembre hay 60 días para conversar este tipo de cosas con los que sean electos, es... El comité base tiene un rol en esa interpretación de la realidad. Lo que pasa es que yo lo que he visto es que muchos compañeros y compañeras que trabajaban en el gobierno, me incluyo, ¿tá? Íbamos al territorio, pero no vivíamos en el territorio. Y las respuestas tienen que venir del territorio. Entonces, si vos no tenés referentes territoriales en tu partido político porque priman otras lógicas, es muy difícil después interpretar. Porque uno vas a interpretar, tenés que compartir esa realidad y las demandas surgen desde ahí. Entonces yo creo que ahí creo que estamos pensando mal. No es interpreto la realidad y veo cuáles son las demandas. No, las demandas de esta gente son las mías. Si yo vivo ahí, si yo tengo que interpretar, es el síntoma de que estoy tan lejos que ni siquiera puedo decodificar lo que me está diciendo esa realidad. Pero lo que es peor además es cuando la realidad no dice lo que yo quiero que diga, me enojo con ella. Entonces es un nivel de infantilismo que si varios muertos se levantan, nos vienen a buscar. Te lo redondeo. Creo que el comité de base tiene un rol. Hay que pensarlo. Yo no tengo la respuesta a eso. En realidad es una pregunta a ustedes. ¿Está? Y creo que los consejos de vecinos tienen otro rol. Y lo voy a decir claramente, no estos consejos. A mí me disculpan, y esto va a quedar grabado y capaz que alguien lo escucha. Yo fui concejal vecinal de Barrio Sur, me votaron 300 personas. A mí no me digan que una persona que la votan, que a un concejal lo votan 300 personas es representativo del barrio. No, tuvo la habilidad de movilizar 2 o 3 organizaciones que empujaron el voto. Eso no es representativo del barrio, porque no lo logré organizar. Entonces creo que ahí hay 2 cosas para ver. El comité, que hay que ver cuál es el rol del comité en esta dinámica de un frente distinto que no son los anteriores. Cómo incorpora la renovación generacional. Mirarnos al espejo también en la estructura de cómo recibimos. Yo quiero que la política... A mí me gusta que cuando voy a un lugar, me gusta sentirme esperado. Me gusta sentirme recibido. Yo voy a la casa de alguien y me gusta sentirme que soy bienvenido. Bueno, ¿la gente se siente así cuando entra un comité? ¿O se siente un sapo de otro pozo? ¿O un ajeno? ¿O hay derechos de piso? Bueno, esas son las cosas que tenemos que cuestionarnos como organización. Y vuelvo a lo vincular. ¿Cómo recibimos al compañero nuevo? ¿Cómo recibimos a la compañera nueva? ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? No es una pavada. El problema muchas veces de las organizaciones son los vínculos. Entonces me parece que hay un dato. Y los consejos vecinos hay que reformularlos. Y la estructura y el partido le tiene que dar la jerarquía necesaria. Porque creo que ahí tenemos como un doble juego que nos está matando. Porque no son lo suficientemente representativos. Entonces creo que ahí se puede laburar.
Bien interesante esto que estás trayendo sobre la mesa. Sobre todo nosotros como militantes de base. Constantemente creo que estamos poniéndole un pienso crítico a cómo llevamos la política territorial que nos caracteriza, de qué manera le llegamos al vecino y a la vecina, al compañero y a la compañera nueva, y creo que tiene que ver con esto del recambio generacional, sí, cuando, como vos bien decís, viene acompañado de nuevas formas de hacer y de ver la política. Y me parece que los comités de base juegan un rol súper fundamental en todo esto, siempre y cuando logremos conquistar estas nuevas formas y no quedemos con los comités cerrados puertas para adentro, ¿no? Que sean realmente un espacio político de inserción territorial donde se puedan trasladar problemáticas que nos afectan a todas y todos los vecinos y las vecinas, y pensar que sea un espacio abierto para pensar soluciones co-creando, como bien vos dijiste. Hago total acuerdo con esto. La pregunta que te quería plantear, que me parece que es como un tema que me preocupa bastante, es que nosotros como jóvenes vivimos 15 años de gobierno Frente Amplista, y al menos yo, que tengo 24 años, tengo muy pocos recuerdos, no muy lindos, la verdad, del gobierno de la derecha, del Partido Colorado, más específicamente. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a enfrentar al embiste neoliberal que ya estamos lamentablemente viviendo como fuerza política, pero qué rol además cumple ahí el municipio? Porque yo ya te he escuchado hablar muchas veces y sé que a pesar de que sos abogado, muchas veces decís que, bueno, que la función es del municipio, medir hasta dónde la función del municipio sí o si no ya es departamental, no es el punto central de tu discurso. ¿De qué manera el municipio puede ser un lugar, un espacio más de resistencia de estos 4 años de gobierno que nos quedan?
Divina pregunta también, están con todas. Yo tengo 10 años más que vos y nunca había perdido una elección. Y siempre tuve mayoría parlamentaria. Voté en el 2004 con 18 años, di la vuelta olímpica, primer año de facultad. Era potrillo en la pradera, corriendo a la derecha. 2009 había que votar a Pepe, fuimos, votamos a Pepe. En realidad nos cayó como trago amargo no haber ganado en primera vuelta. Mirá la soberbia que teníamos, que nos fuimos a dormir tristes porque no habíamos ganado en primera vuelta. Imagínate lo mal acostumbrados que estábamos. Y la tercera fue como una cuestión casi de trámite. En realidad era, había que ganar y los votos y Tabaré y que estamos en la milésima de la mayoría absoluta. Y lo del año pasado fue un aprendizaje. ¿Y por qué te digo esto? Y porque en realidad yo sí me acuerdo del gobierno de derecha y sí me acuerdo de la crisis del 2002 y sí me acuerdo de varias cosas que hoy las estamos volviendo a ver. Y también me interpela como fuerza política 15 años de gobierno que hay cosas que nosotros no pudimos resolver, por ende no deben ser tan fáciles, ¿está? Yo cuando escucho a algunos compañeros del FA, compañeras del FA, hablar de las personas en situación de calle, a veces siento que hablan como si nunca hubiéramos gobernado. Gobernamos 30 años en la intendencia, gobernamos 15 años en el gobierno nacional y hay 2.000 personas que duermen en la calle. Entonces, hay que atenderlo. Yo no soy, no me voy a fagocitar, ni voy a llevar la crítica a ámbitos que no son orgánicos. Pero tampoco puedo tapar el sol con un dedo. Esa realidad está ahí y me hago cargo. Y evidentemente tan sencillo no es, porque mitigamos un montón, pero no lo pudimos resolver el fondo. Entonces me parece que ahí hay una cosa para pensar. En esa clave y con el mismo ejemplo, que es un drama, porque nadie les pregunta a esos ciudadanos y ciudadanas cómo se sienten, qué es lo que quieren, qué es lo que proyectan, qué es lo que sueñan, por qué no van. O sea, hay una desnaturalización del ser humano ahí, hay una cosificación de la pobreza como tal. Hay gente que lucra con esto también. Entonces a mí me parece que ahí, primero, la empatía. Cuando hablamos un poco, para que no quede tan cursi, sino el sentir implica, hay un otro y no lo arreglo con una reja. Pero la persona que no quiere tener abajo de la ventana de su cuarto una persona durmiendo, también hay que atenderla porque forma parte de esta comunidad. Es horrible lo que estoy diciendo. Es una situación dramática lo que estamos planteando. Ahora, yo no puedo pretender administrar o colaborar en la convivencia de una sociedad y no atender todas las partes. Tengo que lograr un equilibrio. Entonces, a mí me parece que el municipio, en un contexto de gobierno nacional de derecha y miliquero, porque es eso, es un gobierno realista y miliquero, hay que decir las cosas por su nombre y dejarse joder, el municipio tiene que estar en todos los lugares como prioritarios donde el gobierno nacional excluya y abandone. Y lo de las competencias, y sí, hay competencias que están limitadas por norma, pero yo tengo maneras de priorizar. Y sí, mirá, entre un plato de comida caliente y un pozo, yo voy a elegir el plato de comida caliente. Y me van a importar poco las competencias. El margen que vos tengas dentro de la norma, lo vas a hacer. Y si tengo críticas, lo tendré que defender en cada comité de base, porque eso es lo más importante. Y estaré dispuesto a la discusión política con quien sea. Lo que sí también digo que hay que tener la energía para dar la pelea a los 5 años. Por eso yo creo que tenemos que elegir compañeros y compañeras en el territorio que quieran hacer política, porque administrar administra cualquiera aún. Lo digo de verdad esto. Yo no digo que sea yo, Digo que tiene que ser gente que esté para dar la pelea y que tenga años para dar la pelea. Entonces, me parece que ahí, como lo que planteás vos, es un gobierno de resistencia. Yo estoy reacio a hablar de la resistencia, porque también hay un interior, ¿está? Y nosotros somos un partido político a nivel nacional. Nosotros gobernamos muchos lugares en el interior. Y también tenemos alcaldes, alcaldesas y concejales en el interior. Entonces, a mí eso de hablar de Montevideo como ciudad de la resistencia, o del municipio como la ciudad de la resistencia, del municipio de la resistencia, creo que hay que tener cuidado con esto. Porque nosotros tenemos nuestra gente, a quienes nos debemos, nuestras mayorías, también están en el interior profundo, que valoran muchísimo lo que les ha cambiado la vida. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con ponernos techos nosotros mismos. Sí, Montevideo como un faro a seguir. Y ayer teníamos una reunión justo con, y termino con esto, con una compañera que me hizo una corrección ahí que me mató, me dejó pensando. Porque yo en realidad dije, bueno, en realidad no, a mí el resultado electoral entre la interna de los compañeros del FA me es indiferente, en definitiva. Todos queremos ganar, pero mientras que gane el frente, estamos todos más o menos contemplados. El problema es que gane la derecha. Y me decía esta compañera, bueno, lo que pasa es que a uno se te va la vida en esto, pero hay gente que sí se le va la vida. Porque ella había entendido de que a mí me daba por lo menos que lo mismo si ganaba la derecha o ganábamos nosotros. Y le dije, no. Y ella me decía, lo que pasa es que hay gente que si no gana el FA en la intendencia, lo paga con kilos. Y ella decía, yo que gane la intendencia me quedo tranquilo, porque aunque mi familia vote derecha, yo sé que una canasta no va a faltar. Entonces me parece que ahí es cuando vos empezás a erizarte un poco y te das cuenta de las decisiones que vos podés tomar. Entonces creo que ahí hay un ejercicio para hacer nosotros como personas más, que venimos un poco más atrás, que vamos a tomar la posta de que nacimos todos en democracia, los que estamos acá. Y sin embargo es un ejercicio mucho más loable. No vivimos la dictadura y defendemos la memoria como un principio fundamental. Bueno, eso es un nivel de conciencia zarpado. Bueno, nuestro desafío, ¿cuál es? Democratizar los niveles de conciencia. O sea, yo no creo que sea la propuesta. Creo que lo demás viene después. O sea, es como que ponemos la carreta delante de los bueyes. Vamos a democratizar el nivel de conciencia. Y te puedo asegurar que lo demás llega solo. Después vemos si no voy a discutir pozo o comida. La comida va a ser la conclusión unánime, porque tenemos el propósito claro. Entonces a eso me refiero cuando me dice Paloma ahora acá lo de la competencia. Yo no hablo de una extralimitación de competencia, lo que digo que tenemos prioridades. Ahí yo creo que hay cosas que son urgentes y cosas que son importantes. Y bueno, y habrá que trabajar en dos velocidades.
Creo que hay un tema acá que parece que esto se puso lindo, esta discusión. Y creo que una de las cosas es esto de, bueno, sí, en parte somos algo jóvenes. O sea, a mí me pasa a recordar a mis padres y yo digo, claro, mis padres capaz que vivieron como la segunda etapa, o sea, la etapa de no exactamente la resistencia, esa resistencia contra la dictadura, pero sí la salida de la democracia, o sea, salir y entender y que la izquierda gane por primera vez el gobierno. Creo que si hay algo que demostró en las últimas elecciones es que los jóvenes estamos golpeando la puerta y que eso es algo muy importante. Y lo demostramos en las calles, lo demostramos militando, y por más de haber perdido una elección, los que estamos en los comités de base y estamos como buscando como más preguntas que respuestas muchas veces, ¿no? Creo que una de las cosas para nosotros fundamentales, incluso con Paloma creo que lo hemos charlado un montón de veces, el hecho de encontrarnos con esos apuntes del Frente Amplio que hablaban un poco de la descentralización, ¿no? Y que en realidad cuando lo empezamos a leer dijimos que... ¿Qué pasa? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Hay un documento que básicamente nos dice, bueno, cómo cambiar el mundo, básicamente. O sea, bueno, yo tengo la construcción de gobierno, tengo la construcción departamental, gobierno nacional, gobierno departamental, pero existen los municipios. ¿Cómo construyo a través de los municipios? ¿Cómo me acerco a los vecinos? O sea, creo que el objetivo de esta descentralización, en parte, era tener un vínculo tan cercano que lo personal sea político. Y creo que esa es como con la frase que creo que en estos años cada vez más se nombra. Y creo que lo que está de fondo acá es la batalla cultural. Esa batalla que no sé si dejamos de lado, porque creo que nosotros estamos acá militando por algo. Entonces ese algo me parece que es lo político. Y creo que la plataforma sí es el camino y la descentralización está ahí, el municipio existe. ¿Cómo...? Y creo que esta es como una pregunta que más que, de nuevo, más que una respuesta certera, seguramente sea algo como para tirar más preguntas. ¿Cómo vamos a trabajar municipio y Frente Amplio? ¿Cómo y de qué forma? ¿Y qué rol tienen los jóvenes, por ejemplo, en esta militancia cotidiana del municipio? Si hay algo seguro, es que los jóvenes estamos para militar todos y cada uno de los espacios que se nos den. Todas las puertas que podamos abrir, vamos a estar ahí resistiendo. Porque... Y la resistencia no del lado de vamos a estar quemando todo, como siempre se dice, sino la resistencia de los derechos, o sea, de los derechos conseguidos, que creo que es algo que nos identifica como jóvenes, el hecho de esto que hablábamos del derecho a la ciudad como algo transversal, por ejemplo. El derecho a la ciudad no es un derecho que conseguimos, es un derecho que estamos peleando. Y creo que el tema de la convivencia y la lucha en los barrios en parte es por el derecho a permanecer, más que nada. Y creo que ahí hay como un montón de preguntas arraigadas a todo esto que me parece que está bueno como empezar a charlar.
Bueno, ahí de todo metiste, ¿no? Pero ordenando un poquito, yo creo que la izquierda avanza cada vez que se democratiza un poco más. Yo creo no creo en los cambios radicales a esta altura, creo en las aproximaciones sucesivas. A no ser que alguien me venga a vender la revolución, yo voy, pero no hay condiciones, ni veo que se puedan generar. Entonces, en un sistema democrático, creo en las aproximaciones sucesivas y por ende siempre voy a estar del lado más democrático de cualquier propuesta o de cualquier historia. No preciso empatizar, ya sea la ley trans, ya sean los derechos de las minorías sexuales, ya sea la democratización del conocimiento, siempre ante una política hay un lado más democrático que otro y eso nos resuelve un montón de dudas, aunque no tengamos claridad ideológica, porque acá no hay que ser ideólogo para militar en el Frente Amplio, ¿no? Ni hay que ser un puro, ni tener reservas morales. Acá hay que sentir que el otro importa y tratar de generar igualdades, aunque sea en la micro, puede ser en mi casa, en la escuela, en el liceo. Eso primero. Como creo en las aproximaciones sucesivas, y soy muy optimista con el Frente Amplio, soy muy agradecido a la organización, creo que es la experiencia política más exitosa de América Latina. A nosotros no nos corrió nadie, perdimos la elección nosotros, no nos fuimos para casa ni estamos en el exilio. Y digo esto porque inclusive a nivel regional, la izquierda está diezmada, desorganizada, dispersa. Y el frente, mal o bien, tenemos capaz que algunas debilidades, por ejemplo, trabajar más la identidad frente amplista antes que la sectorial. Ahí tienen un rol a ustedes a cumplir fundamental, yo soy del FA, después soy, bueno, ¿qué soy primero? No somos una federación de partidos, somos frente amplistas, ¿tá? Eso es lo que nos aglutina. Somos izquierdas, nuestras diferencias son de grados, no de esencia. Entonces ahí es donde nos sentimos partes todos. Creo que ahí los sectores grandes tienen un rol. Tenemos un problema con Frente Amplio que es la diáspora esta del sueño del sector propio. Yo soy más hijo de los partidos y las organizaciones con estructuras y reglas. O sea, hay cosas para laburar en este periodo que viene y no voy a escapar a las preguntas que venís haciendo. Pensando en esto, yo creo que hay muchas victorias políticas. Yo estaba esta mañana en una clase de liceo, en una clase de derecho, en sexto año de liceo, y justo salió este tema, ¿no? Y además me hacen preguntas porque me descansan con la elección municipal, ¿no? En realidad me toman el pelo y yo les bajo línea en la buena y explícita. Les digo, no me tomen el pelo y les cuento lo que pasa. Y yo miraba en una clase donde hay 30 personas y 25 son mujeres. Y digo, chiquirinas, a ustedes nunca más las mandan para la casa. Y eso es una victoria política. A mí no me importa perder la elección. Si ahora Rafa tiene que hablar de las políticas sociales. Entonces ahí está la cuestión. Es que la sociedad, entonces yo no soy tan nihilista, ni tan escéptico, ni tan pesimista. La sociedad se apropia de los cambios. La sociedad se fue apropiando de los cambios. Es la discusión eterna del FA, de las velocidades, ¿no? Eterna. Nuestras discusiones son de velocidades muchas veces. Pero, a ver, el Ceibal le duele a todo el mundo, si alguien lo toca. La ANI le duele a todo el mundo, si alguien lo toca. Que el milicaje hoy haya votado en el Parlamento, no haya votado, mejor dicho, el desafuero, le duele más que al Frente Amplista. Entonces, esas son victorias políticas nuestras. Entonces, yo creo que hay un discurso que es el único revisionista que venimos a hacer, que tuvo que llegar el Frente Amplio al gobierno para que determinadas cosas sucedieran. ¿Eso quiere decir que toca hacer la apología del trabajador rural y de la empleada doméstica, todos los feriados, pagos, no laborables? No, gente, no. No. Eso no es un mérito. No soy más bueno por ser de izquierda. En realidad soy más justo. Entonces, creo que ahí hay una cuestión para plantear. En esa clave, yo creo que sí, que el FA, con sus victorias políticas, que no son pírricas, son victorias políticas que vinieron para quedarse, como fue el fascismo en el siglo XX, el FA vino para quedarse. Yo creo que hay una marca en la sociedad que está presente, hay un resorte, hay una fibra que hay que volver a tocar, que es eso lo que está faltando, no hay que inventar nada, hay que volver a reenamorar, pero tocando algo que tenemos dentro, muchos uruguayos y uruguayas, y creo que y la juventud, mirá, a mí me rechina un poco hablar de los jóvenes. ¿Qué pueden hacer los jóvenes? Gobernar, vamos a dejarnos hacer tarea de segunda. Gobernar, porque es de segunda al momento que te hacen esperar. ¿Qué pueden hacer los jóvenes? Gobernar, militar, lo mismo que los adultos. ¿O desde cuándo el Frente Amplio pensó que los jóvenes teníamos que pensar solo política de jóvenes? Entonces las mujeres piensan solo política de mujeres, y los afros solo política de afro, y las minorías de la que sean solo, y las personas que tienen alguna discapacidad solo política de discapacidad. ¿Pero cuándo nuestro partido político tuvo pensamientos sectoriales? ¿Por qué con la juventud somos así también? De ninguna manera. ¿Cuál es el rol de los jóvenes? Hacer todo, todo. Y me parece que tenemos que volver como criterio, porque a veces hay que bajarlo a la tierra, creo que tenemos que volver a la doble militancia. Algunos son cooperativistas, otros son sindicalistas, otros son referentes barriales. Hay que volver a la doble, pero como criterio, porque la gente te dice, bueno, está, pero bajá la tierra. Bueno, viejo, doble militancia, militás en el frente y en dónde más.
Está. O militar a COPE, o militar a la asamblea de copropietario de tu casa igual. O el club de bocha de la esquina, o el Atenas, o el Welcome, o lo que sea. Pero hacer la doble militancia, porque vos no es que después vas a convencer. Vos sos un testimonio, vos sos un referente. A vos la gente te va a respaldar porque confía, y confía porque te ve. O sea, son hechos. La confianza se construye en mucho tiempo. Entonces, nosotros podemos pretender en tiempo de campaña, vamos a reunirnos con las cooperativas a ver cómo interpretamos su realidad cooperativa. Te van a mandar a cagar, y yo también te mandaría a cagar. Porque hace 5 años que no vení. Porque sos de derecha. Porque sos de derecha, porque así hace política a la derecha. Porque te ganó porque la victoria política a la derecha es que nosotros jugáramos en el campo de ellos. Entonces ahí me parece que no es tan difícil, es voluntad, organización y jerarquizar, ¿no? Porque ahora con esto de que uno está de campaña y recorre comités, yo tengo una crítica a la interna bien pragmática. ¿Cómo nunca invertimos un mango en la infraestructura de los comités en todo el país, no? No sé cuál es el motivo, ¿eh? Nunca lo pregunté. Ahora, ¿cómo nos dimos el lujo de estar 15 años en el gobierno y tenemos los comités como el primer día? Entonces ahí también hay una decisión política y un síntoma de la qué jerarquía le damos. Cuando uno llega tarde a los lugares, es por la importancia que le da. Es salir 10 minutos antes. Acá lo mismo, estamos llegando tarde. Bueno, ahora con los municipios también estamos llegando tarde. Ahora le damos la importancia política que realmente requieren. Entonces me parece que yo soy muy optimista, ¿no? De verdad. Y creo que sin caer en frases hechas, ¿no? Porque hay algo que la izquierda también padece, que es la fraseología. Pero yo creo que vamos a tener que construir una izquierda diferente, sin renegar de lo pasado, con un aprendizaje bien interesante de haber pasado por el gobierno. Y las valoraciones son todas positivas. Nos acordamos de los errores porque somos muy autocríticos las personas de izquierda, ¿no? Y lo último que quiero decir, creo que tenemos que afinar la puntería y afinar la táctica. Vamos a dejar de pegarle al mensajero y peguémosle al mensaje. Este gobierno nacional no está dando respuestas a un montón de demandas ciudadanas. No le quiero pegar a la calle, le quiero pegar a las políticas de la calle. No le quiero pegar a Mieres, le voy a pegar a las políticas de empleo. No le voy a pegar a la Larrañaga, le voy a pegar a las políticas de seguridad. Me parece que eso es una crítica mucho más honesta, que tenemos toda la intelectualidad potente en estos temas, está de este lado de la historia. Bueno, vamos a ponerla a trabajar, porque la academia también es un modo de activismo. Bueno, a laburar.
Bueno, Juan Pablo, la verdad que con todo esto me dejás con ganas de alargarla por lo menos 40 minutos más. Pero también por respeto a los oyentes y a las oyentes, nos debemos hacer un cierre. La realidad es que la entrevista se nos fue totalmente de guión, teníamos una preguntas armadas, y la realidad es que, bueno, surgió lo que queríamos que surja también, que sea una charla realmente honesta y fluida, y fue lo que sucedió. Entonces, en ese sentido, agradecerte por esa predisposición. Pero nada, darte la palabra para un cierre, quizás, pensando en las elecciones que se vienen, y obviamente sos candidato al municipio, entonces imagino que también hay algún mensaje o algo que quieras contarle, proponerle a la ciudadanía.
No, el agradecido soy yo, de verdad. Quiero decirles que es mi primer podcast. Así que quedará en la biografía, ¿no? Eso está bueno decírtelo, porque para mí también es todo nuevo esto y me gusta compartirlo con ustedes. De hecho, esto es la riqueza de la campaña también. Uno conoce mucho Frente Amplio, yo no los conocía ninguno de los tres, y hoy hay un afecto recíproco y es como uno bajando de la guardia. La presencialidad es insustituible, hay que compartir horas con los compañeros porque otra vez lo vincular. ¿Ah? Yo no tengo ningún mensaje ni minuto de oro. En realidad, lo que aprovecharía este espacio de cierre es: lo único valioso que no sobra en ningún lado y que todos podemos dar es nuestro tiempo. Y cuando la campaña es gasolera, no tenés demasiada estructura, no tenés un mango, bueno, sea un dulce, sea un termo de agua caliente en una feria, sea una palmada en el pecho o en la espalda, sea 100 pesos para comprar el almuerzo de la gente que pone 12 horas, sea un mamano en el día de la elección, vos, precisamos que nos organicemos para dar la pelea. Vamos a dejar de militar por redes sociales y vamos a poner el pecho a las balas. Ese es mi mensaje, por favor, porque estamos llenos de gente que es fácil, es el militante de sofá. Tenemos que, son 3 semanas, ni eso, quedan 18 días para la elección, después nos vamos a llorar al cuartito. Vamos a ponerle el pecho a las balas, vamos a ponerle el cuerpo, como le gusta decir a la gente ahora. Bueno, el cuerpo quiere decir, regalame un par de horas, que hay un montón de tarea para hacer, y hay gente que está dejando la vida en esto, y está de más, es adictiva la campaña. Así que, están mis datos, yo voy a donde sea, estoy para esto, estoy feliz de hacerlo, me encantan las campañas, siempre me gustaron, y lo disfruto mucho. Y además es una cosa que te llena el espíritu, te llena de energía. Hablar con la gente es lo mejor que puedes hacer en una campaña política. Y para la gente que tiene el bichito de la política adentro, si no es ahora, ¿cuándo lo va a hacer? La campaña es ideal para enrolarse en algo y después seguir de largo, ¿tá? Trascendamos nuestro yo y hagamos algo por el otro, y la política es una muy linda oportunidad para eso.
Bueno, damos cierre nomás a este podcast con Juan Pablo. Vuelvo a agradecer en nombre acá de los compañeros y las compañeras del municipio B. Y nada, los esperamos. Muchas gracias y nos estamos escuchando.